Hola, bienvenidos al segundo programa de Gilcast Hispano. Durante toda la semana hemos estado viendo vuestras opiniones en el foro y bueno, he de deciros que os lo agradecemos mucho que hayáis posteado todo lo que pensáis y que vamos a intentar hacer lo posible para ajustar el programa a lo que la gente pide, más o menos.
En el programa pasado tuvimos primero una introducción que se hizo un poco pesada por ser el primer programa y ahora en el segundo ya empezaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos mandéis. No hemos recibido muchas por ahora, o sea que animaros a mandar todo lo que queráis porque así también nos sirve de ayuda a nosotros. Comentar que nos habíais mandado una pregunta referente al premio para el torneo mundial entre los clanes. Pues la verdad es que todavía no se ha dicho en la web oficial, pero en cuanto comenten el premio que va a tener, pues lo diremos.
De hecho, en la web oficial donde está la descripción del torneo de clanes, han dejado un párrafo que pone que ni siquiera ellos saben aún lo que va a ser. Así que nada, cuando salgamos algo ya lo pondremos. Además de la pregunta sobre el premio del torneo mundial, también nos han dejado otra pregunta un poco más concreta sobre el PvP, y es la de una build para monje. En principio lo que íbamos a hacer era tener aquí a Beldar hoy, pero al final no ha podido ser. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al chico que nos ha mandado el mail que escuche atentamente el programa de la semana que viene, porque vamos a dedicar seguramente la parte de consejos avanzados a la profesión de monje. Entonces mejor que dar nosotros una build de monje, que nosotros no tenemos mucha idea de monje, pues que cuando venga Beldar o cualquier otro especialista más en esa profesión, pues ya que se la dé y seguro que le sirve más de lo que nosotros podamos hacer. Y bueno, en preguntas y respuestas, la verdad es que como dicen esa, tenemos bastante poco hoy. Y bueno, yo quiero recalcar que si tenéis cualquier duda o algo que veáis que en el foro no la contestan o lo que sea, pues que la mandéis a la dirección de podcast@guildwarshispano.com y nosotros intentaremos comentársela a gente que sepa, o si nosotros podemos ayudaros, pues lo haremos nosotros y lo pondremos en antena y ya está, y la solucionaremos sin más.
Bueno, cabe recalcar de que hay gente que piensa que por enviar una duda a lo mejor es una chorrada o va a parecer muy, muy tonta la pregunta, ¿no? Y no merece la pena enviárnosla a nosotros. Pues da igual, este podcast es para gente para todos los niveles e intentaremos contestar a lo que sea, aunque sea una pregunta muy básica, da igual.
No tenéis que tomaros lo de podcast, o sea, las preguntas como algo para gente solo que sabe, sino como dice Nessa, animaros todos, que aquí estamos para ayudar a la gente, principalmente a la que no sabe. La gente que ya sabe casi no necesita ayuda.
Estamos abiertos a todo tipo de preguntas, o sea que no hay ningún problema.
Y bueno, esto era lo que teníamos para hoy de preguntas y respuestas. Vamos a pasar ahora con el inicio del programa y vamos para adelante. Bien, en el programa de hoy vamos a tratar primero la actualidad de la semana, como cada programa posterior, y luego pasaremos a hablar del tema del día. Hoy espero extenderme bastante más que el primer programa, porque el primer programa se nos quedó un poco corto el tema del día. Y os recordamos que lo que tratamos la semana pasada fue la introducción al PvP y hoy nos quedaba pendiente la segunda parte de la introducción. Y luego pasaremos a hablar de los consejos avanzados, como cada semana, donde trataremos en profundidad la profesión del elementalista.
En este segundo programa contaremos con la colaboración de Elodan del clan Nilm, que nos ayudará a comentar algunos temas del día, consejos avanzados y alguna que otra noticia. Y empezamos de lleno con la actualidad.
Pues sí, Inesa, como habrás podido comprobar si miras el ladder, esta semana el ladder mundial está liderado por el equipo coreano de Team Junior, seguido del clan coreano ZPZG y los Esoteric Warriors.
Sí, porque en el anterior programa comentamos que Esoteric Warriors estaba en segundo lugar en vez de en tercero.
y parece que esta semana les han dado un buen repaso, porque de repente han aparecido con 8 derrotas, mientras que la semana pasada solo tenían 2. Tras el repaso a la del Mundial, vamos a pasar ahora con la del Español, a ver si Nessa nos lo podrías comentar.
En primer lugar, como la semana pasada, encontramos al clan Mortadelo y Filemón, que pertenece a CDH, que está en el puesto 72. En segundo lugar,
tenemos al clan Neo Illuminatis, el clan de nuestro invitado de hoy, que está en el puesto 127.
Luego ya en tercer lugar nos encontramos a Caballeros de Hispania, que se encuentra en el 136. En el 219 está Paladinos Inmortales.
A continuación tenemos al clan Soul Riders en la posición 268 y siguiéndoles el clan Dominis Ex Mortis en la posición 273. Y por último, en la posición 278 tenemos al subclan de Legión Siniestra, el clan Legión Sucia, que cierra la tabla del ladder español. Recordamos que esta tabla está hecha sobre los 300 primeros del ladder general. En la web oficial llevan unos días puesto el clan de la semana número 21, que esta semana ha tocado un clan, tiene la etiqueta PIE, que la traducción en español sería como éxtasis inducido por pastel, un nombre un poco extraño, y bueno, que la información la tenéis allí en la página oficial.
¿Qué es esto del clan de la semana?
Bueno, pues lo del clan de la semana es una iniciativa que llevan desde la página oficial, ya la llevan hecha, pues 20, como ya he dicho, 21 semanas, y lo que hacen es, básicamente, cada semana cogen a un clan. No tiene por qué ser de los mejores ni de los más conocidos, simplemente ya postearon un día que los requisitos para ser clan de la semana, y bueno, cogen el clan y le hacen una entrevista y postean pues los nombres de los personajes, lo que les gusta jugar, sus estrategias, y bueno, luego dan un poco de información personal sobre los jugadores del clan. La información para ser clan de la semana está en la página oficial, y básicamente los requisitos son pues llevar bastante tiempo, o sea, tener una constancia en el juego, tener página web, tener un número de miembros determinado y poco más. La verdad es que podríamos haber bastantes clanes españoles actualmente que aspiraran a ser clan de la semana.
¿Pero puede presentarse cualquier clan, aunque no esté ni siquiera en el ladder?
Sí, creo que no, los requisitos para ser clan de la semana no había nada que dijera que tenías que estar en una posición determinada en el ladder, simplemente con cumplirlos. Son más bien requisitos externos al juego, ¿sabes? Una especie de imagen del clan, no es solo interno.
Bueno, pues hay varios clanes españoles que tienen página web y podrían presentarse perfectamente.
Pues sí, la verdad es que sí que, de hecho, se ha comentado alguna vez en el foro que habría muchos clanes españoles que podrían dar la talla para este tema. Pero bueno, al final siempre pasa lo mismo. Se va pasando el tiempo y nadie toma la iniciativa. Y la verdad es que últimamente están haciendo una serie de clanes de la semana que tampoco son pues, grandes clanes muy conocidos. Ahí había algún clan bastante conocido como Valandor, que hasta ha salido como clan de semana, pero los demás tampoco han sido...
Que son normalitos, vamos, que no hace falta que seas un clan espectacular.
Sí, la verdad es que también lo interesante de los clanes de la semana es que enseñan. Comentan sus estrategias a la hora de jugar PvP, que seguramente no sean las actuales que estén usando en ese momento, pero vamos, que de ahí se pueden sacar ideas, sobre todo de si son clanes que están en una buena posición del ladder. A veces resulta una lectura bastante interesante. Antes de acabar con la sección de actualidad, vamos a comentar un poco lo que se está jugando últimamente en tumbas, porque nos consta que hay una especie de supremacía, como por llamarlo de alguna forma, de un par de builds determinadas, que la verdad es que en el foro se nota que la gente anda un poco cansada de ellas, a ver si cambian alguna habilidad o algo para que dejen de ser tan efectivas. Y estas builds son ni más ni menos que la llamada build de Spike de Guardabosques y la build de Iwei.
¿De qué personaje?
Los Iwei básicamente son guerreros guardabosques con mascota, y normalmente suelen llevar un nigromante o dos o un monje. Hoy en la parte de PvP vamos a hacer una introducción, como si dijéramos, a este tipo de builds tan famosas, por decirlo de alguna forma, que hay bastante gente que lo pregunta en el foro, y vamos a desglosar las que se juegan ahora y las que se han jugado siempre, que son las más conocidas.
Como el Smiting.
Por ejemplo, el Smiting, o por ejemplo también los nigromantes que resucitan minions.
O la build de aire, que se llevó mucho tiempo también.
Claro, el Spike de aire. Bueno, en general vamos a hablar un poco hoy del término Spike como tal, dentro de una build PvP. Y bueno, luego ya comentaremos de qué está formada cada una y un poco de información general para que la gente que no tiene mucha idea sobre estos términos, pues aprenda más o menos de qué se trata. Bueno, para empezar con esta última parte de las noticias, tenemos ya con nosotros a Elodan del clan Nilm. Hola, Elodan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Elodan va a empezar directamente a comentarnos una noticia que esta semana que nos queríamos hacer hincapié, que ha sido el movimiento tan intenso que ha habido esta semana de gente en los clanes españoles. Yo no sé si Elodan sabe concretamente todo lo que ha pasado, me imagino que sí, pero yo quería que pues, lo que él sepa que nos lo cuente, porque esta semana ha sido un poco una semana de locura. ¿Tú cómo lo has visto, Elodan?
Bueno, sí, más que de locura ha sido de que la gente ya prácticamente se ha cansado de ver lo mismo. Empezando, por ejemplo, con clanes como SAT, por ejemplo. Luego ha estado Elite DivX, Niestra. Son gente que pertenecían al clan y básicamente eran 3 o 4 personas activas. Y tras ver el panorama, sinceramente, se habrán cansado y habrán buscado nuevos horizontes y básicamente eso.
Esta semana hemos visto que la gente ha hecho muchísimo movimiento de clanes, se han disuelto bastantes clanes, aunque en el ladder sigan apareciendo, la gente ya no juega. Y hemos notado pues eso, que ha habido una especie de desánimo general. Y no sé, creo que Nessa también está bastante al tanto de esto.
Hombre, la verdad es que los clanes españoles, pues no suelen, la mayoría no suelen durar mucho. Necesitamos más estabilidad en los clanes españoles para poder ofrecer más competitividad.
Hombre, lo cierto es que eran clanes bastante bastante asentados en la comunidad, ¿no, Elodan?
Sí, lo que evidentemente falta es motivación, porque si no le ofreces un mínimo de gracia al juego basándose simplemente en el PvP, pues falta algo, ¿sabes? Un poco de juguillo. Pues la disolución de los clanes, pues básicamente se han querido juntar gente como para hacer los que se juegan más. Por ejemplo, hubo un intento de unión española de rango 6 de todos los clanes, fue un intento fallido. Y ahora se ha creado también los Spanish Most Wanted, también son de rango 6 y que hay gente bastante buena ahí en ese clan.
Eso es una cosa que hemos comentado alguna vez entre nosotros, que es la de qué tipo de clan busca la gente. O sea, yo personalmente pienso que los clanes con ese tipo de motivación, de gente que es solo gente que podemos considerar gente con calidad, no suelen durar mucho. Y de hecho hay muchos clanes muy famosos que teniendo gente toda de ese tipo de rango ha durado muy poco el clan. Por ejemplo, los Fizzy Boys últimamente ya han hecho una especie de renovación total y a mí me han comentado que los que estaban antes ya no están. Y eso es lo que yo creo que es lo que pasaría con todos los clanes. Y más yo creo que en España, que la personalidad de los jugadores es bastante característica, como ya vemos en el foro, y cada uno tiene sus motivaciones. No sé, en esa y yo conocemos a bastantes jugadores. Y de hecho, no sé, la gente, cada uno tiene sus objetivos y poner un poco todos de acuerdo es bastante complicado, sobre todo si son gente que son de nivel, y tener un clan con gente de nivel y que jueguen todos a la vez, no sé, puede conducir a discrepancias, creo yo.
Lo importante es que, digamos que cuando se forme un clan, se digan qué objetivos tiene ese clan, digamos, y que toda la gente los comparta, porque si no, si cada uno tiene un propio objetivo y no coincide con los demás, al final es cuando vienen los problemas, los clanes se disuelven, y también pues hay que contar que hay que estar a gusto en ese clan, si no, no funciona.
Yo no sé cómo funcionaréis vosotros ahí en los NIN, Elodan, pero nosotros, por ejemplo, en CDH siempre hemos tenido como base un reglamento, y sobre el reglamento, no un reglamento establecido, sino simplemente unas normas qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Supongo que la mayoría de clanes lo harán así, pero yo, vamos, una cosa que considero fundamental, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, vamos, es como una línea recta y no intentar salirse del camino, aunque siempre hay quien más y quien menos, y quien no está a gusto y quien está muy cómodo, pero eso es inevitable. También, como comentabas antes, por ejemplo, clanes como In One All Stars se han disuelto. Se han ido como 6 o 7 personas del clan que formaban, y de Esoteric Warriors han ido 3 personas también. O sea que el juego ya solo se orienta a un camino y la gente pues no quiere ese mismo camino, evidentemente.
Sí, hemos comentado hace la noticia anterior justamente que hay como una hegemonía ahora mismo de las builds, que de un par de builds que son Lightway y el Spike de Rangers, que están echando un poco, pues como pasó un poco con los espíritus, la build de aquella espíritu de Rangers que hubo, que están un poco aburriendo a la gente, que la gente entra a tumbas y se harta de ver siempre lo mismo, que vale, que el, por ejemplo, Lightway se basa en fama gratis, porque son partidas muy rápidas, y aunque pierdas, vuelves a entrar y ganas una, y pierdes y vuelves a entrar y ganas otra, pero que eso al final, si todo el mundo juega lo mismo, al final acaba aburriendo, no sé. Yo lo veo un poco así. Yo, eso es lo que pienso que se puede empezar a cargar el juego. No sé cómo lo veréis vosotros. Nessa, ¿tú cómo lo ves?
La verdad es que sí, se llega a hacer muy monótono. Es necesario que puedas entrar a una partida y puedas sorprenderte de lo que lleva tu contrincante, digamos. Si siempre lleva lo mismo, pues al final te cansarás de entrar.
Sí, yo creo que llega un momento en el que te sorprenderás de que no lleven un Eway o que no lleven un Spike de Rangers.
Y eso es bastante triste, la verdad.
Es bastante repetitivo que internacionales buscar equipos de Eway, de Speakers, y simplemente eso, que es entrar y solo en el inframundo o túmulos funerarios encontrarte 2 Eways, 3 Eways seguidos.
Pues sí, lo cierto es que al final acaba uno cansándose bastante de lo que hay, y esperemos que con futuros cambios de habilidades, que no siempre son bienvenidos, pues se dinamice esto un poco, y la comunidad española que se asiente un poco, que estos clanes, o sea, estos cambios puede que sean buenos, porque a lo mejor se forman. Lo malo de estas cosas es que se fragmenta mucho la gente, pero bueno, igual, lo que te digo, surge un par de clanes buenos y podemos aspirar a algo ya más serio, quizá, que estar entre los 100 primeros. Que podría ser una cosa como estar entre los 30, 40 o 30 primeros, eso estaría muy bien. Y no sé, ahí intentar que la gente no, que los malos rollos no primen por encima del juego.
Conociendo a los españoles, malos rollos siempre va a haber, en todos los sitios.
No, lo que te digo, el carácter español ya sabemos cómo es. Bien, tras este corte musical, que esta semana lo hemos hecho un poco más breve, vamos a entrar de lleno directamente ya al tema del día, que es la introducción a tumbas, que, bueno, a tumbas, a introducción a PvP, pero nos quedaba la parte de tumbas, que es la que dejamos colgada la semana pasada con Velda. Y hoy, entre Elodan y yo, vamos a hacer aquí una síntesis un poco de cómo funciona tumbas, básicamente. Tumbas es la parte de PvP, quizá no la más importante del juego, pero sí muy muy relevante, porque afecta directamente al apartado de aventura del juego, no solo al PvP y a la fama de los personajes, ya que comentamos la semana pasada que afecta directamente al beneplácito y con ello a la posibilidad de que un continente entre a las zonas que solo se pueden acceder cuando tu continente pues tiene el beneplácito, que son el inframundo y la fisura. Y básicamente lo tumbas funciona creando, te vas a, hay que ir a la guarida del dragón si vamos con nuestro personaje de aventura, o directamente a la tumba de los reyes primigenios si vamos con el personaje de solo de PvP, y desde ahí tendremos la posibilidad de crear un equipo de 8 personas. El equipo de 8 personas hay que pensar que esté compensado, que eso es una cosa que ya comentaremos después, ya que, por ejemplo, ir solo de personajes de una profesión o personajes de que no tienen muy claro el objetivo, lo único que llevas a fracasar contra los fantasmas. Los fantasmas es una cosa que también vamos a comentar, porque hay gente que entra ahí y no entiende muy bien qué es lo que hay que hacer, si se supone que el PvP es una combate entre humanos y entran y lo primero que ven son fantasmas. Entonces yo quería que Lodan nos comentara más o menos lo que, a partir de los fantasmas, los mapas que, los tipos de mapa que te puedes encontrar una vez que creas tu grupo y entras para adentro a luchar en tumbas.
Bueno, sí, vamos a empezar primero con los fantasmas, que son los indignos, como les llaman aquí. Y lo primero al entrar con el equipo de 8 personas que vemos son los 2 monjes, un elementalista y otros 2 fantasmas que varían de profesión según cada vez que se entre. Y al acercarnos a ellos aparecerán otros 2 más que serán también aleatorios de la profesión. Y lo que tenemos que hacer básicamente aquí es matarlos en el tiempo más breve posible. Entonces consiste en matar primero el del centro, que es un elementalista, que está protegiendo constantemente a los monjes con auras. Hay que matar a ese primero. A partir de ahí, los monjes y, evidentemente, después los que... según el tiempo, que son de 0 en 29 segundos, ganas aumentos de morales, que la moral sirve para aumentar un poco más la vida y la energía. Pero a 29 segundos son 10 de moral. Después de 30 a 60 segundos, 8 de moral. 30 a minuto y medio son 6 de moral. Y de 1 minuto y medio a 2 minutos, 4 de moral. A partir de ahí la moral es más baja.
Bueno, una vez que hemos matado a los fantasmas, que bueno, como dice Lodan, el primero que hay que matar es el elementalista. Aunque mucha gente, siguiendo la costumbre de tumba, del PvP, que es matar primero a los monjes, no se da cuenta que el elementalista es el que realmente importa ahí, porque los monjes curan, pero si tienen un tío que les está protegiendo todo el rato, aunque les intentemos matar, no van a caer. Sobre todo porque son 2 y uno se cura al otro. Entonces es importante aquí el detalle de matar a los elementalistas. Bueno, una vez que los hemos matado, entraremos una cuenta atrás y ya directamente entraremos a la primera fase de las tumbas, que es lo que se llama el inframundo.
El inframundo es posiblemente la pantalla más, la zona más fácil, bueno, para según se mire un equipo u otro. Es un 1 contra 1, en realidad 8 jugadores contra 8 según el equipo, y consiste básicamente en eliminar al contrario. Tiene más secretos, evidentemente matar al héroe fantasma para conseguir otro aumento de moral.
En el inframundo es lo que podemos llamar una pantalla tipo deathmatch, o sea, combate a muerte. De estas hay varias en tumbas, que, o sea, lo que vamos a hacer básicamente es pues lo mismo, variará directamente el número de equipos contra el que nos encontremos, siempre agrupados de uno en uno. No va a pasar como había antes de la actualización, que podíamos encontrarnos con 3 equipos a la vez, sino que ahora combatiremos de uno en uno. Y básicamente lo que se trata, pues eso, matar a los demás y no hay más. Hay una variación de este sistema, que es el Deathmatch con sacerdote, que lo que nos hace es ponernos, o sea, tenemos una base y en nuestra base hay un sacerdote. El sacerdote lo que hará será resucitarnos cada 2 minutos. Hay un contador de tiempo y cualquier miembro del equipo que esté muerto, si el sacerdote está vivo, a los 2 minutos resucitará en nuestra base. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es matar al equipo contrario y matar a un sacerdote. Si matamos al equipo contrario pero no matamos al sacerdote, a los 2 minutos volverán a estar arriba. Con un menos 15 de moral, pero volverán a estar arriba. Esto es básicamente lo que nos podemos encontrar en las partidas tipo de match. Luego hay otro tipo de partidas, que son como las reliquias, el mantener altares, que Lodan nos va a explicar un poco más cómo se desarrollan.
Y la que viene a continuación del sacerdote que has explicado, de túmulos funerarios, es torre partida. Es una zona en la cual hay que mantener el altar durante 10 minutos o cuando se capture. Simplemente hay que evitar que el otro héroe lo consiga capturar el altar y mantenerlo así constantemente. Igual que el sacerdote, cada 2 minutos aquí recibiremos un aumento de moral y solo consta de mantenerlo y evitar que maten a tu fantasma.
Es importante hacer notar aquí que hay un personaje del equipo que debe hacer clic sobre nuestro héroe fantasma porque si no llevamos al héroe fantasma no podemos capturar el altar. O sea, el personaje que captura el altar es el héroe fantasma. Entonces hay que tienes que pinchar sobre él para que siga un personaje y ese personaje debe ir corriendo hacia el altar y ponerse justo encima para que el héroe fantasma llegue y se ponga a capturar. Aquí, cuando en la parte de capturar, hay una estrategia que se está jugando mucho últimamente, que eso ya lo comentaremos con el Spike, que es la de interrumpir al héroe. El héroe fantasma se le puede interrumpir porque utiliza una habilidad que se llama controlar recurso o bueno, una cosa similar, que es interrumpible. O sea, es decir, tú mientras hace una especie de ritual, como si estuviera lanzando un conjuro, y en ese momento se le puede interrumpir. Si se le interrumpe, volverá a intentar capturar, y así hasta que lo consiga. Entonces, pues hay muchos equipos que básicamente lo que hacen es no dejar al héroe fantasma que capture. Una vez, o sea, si el equipo contrario tenía a su héroe fantasma en el altar y el altar estaba capturado por ellos, nosotros matamos a su héroe fantasma, intentamos capturar con el nuestro y no nos dejan, y se acaba el tiempo, el equipo contrario ganará porque tenía el altar sin que nosotros lo hayamos capturado, aunque su héroe esté muerto. Esto es muy importante, porque hay gente que piensa que has matado al héroe y ya el altar es tuyo porque tu héroe está encima. No. El altar tiene que ser capturado. Si no se captura el altar, no cuenta como que nosotros tenemos el altar y cuando acaba el tiempo perdemos.
Añadir un pequeño comentario de que en esta fase hay unos objetos que se llaman órbitas de resurrección, las cuales si las coge un personaje, no las debe soltar hasta estar más o menos cerca del altar o cerca de su fantasma en el altar. Una vez soltadas estos objetos, lo que hará será todos nuestros personajes aliados muertos resucitarán con un 60-70% de la vida y más o menos un 40-50% de energía alrededor nuestro. Entonces también si nuestro héroe está muerto y ellos tampoco han capturado, también volveremos a resucitar al cabo de 2 minutos.
Este tipo de pantallas es bastante bastante importante, las de altar, y saber jugarlas bien, porque la última pantalla de tumbas, que es la sala de los héroes, que es la que normalmente siempre sale el mensajito, el equipo tal ha ganado una batalla en la sala de los héroes, pues esa es la última pantalla de tumbas. Es una pantalla de este tipo, es de mantener altar. Entonces yo diría que es la de mantener altar, es una de las tipos más interesantes de saber jugar bien y llevar un equipo que sea capaz de mantener bien un altar.
Nos queda la de tierra cicatrizada, que es hay 4 equipos y hay que enfrentarse uno contra uno, finalmente otro uno contra uno, en el cual solo puede quedar vivo un equipo, que pasará también a la siguiente ronda, que es la de reliquias. En las reliquias es simplemente apareceremos en una zona donde enfrente tendremos a nuestro héroe y una zona donde esté apartada y habrá una reliquia. Esa es la nuestra, esa no la tenemos que coger. Tenemos que cogerla del enemigo y traerla a nuestro héroe para que los faros ardan a nuestro favor. Cada vez que entregamos una reliquia, aumentamos una ventaja. Con lo cual, si hemos capturado 3 reliquias de la base enemiga, conseguiremos ahorrarnos la victoria. Este mapa tiene como características que cada 2 minutos, aunque nuestro héroe esté muerto, nosotros resucitamos con él también, si también estamos muertos.
Hay una especie de altares, como en las fases de donde hay sacerdote, y resucitaremos todos ahí. Es importante notar que aquí se puede jugar varios tipos de estrategia, que pueden ser o desde matar al héroe contrario para que el equipo contrario no pueda entregar, a matar a todos los enemigos para que nadie pueda coger la reliquia, cebarse con el corredor enemigo, porque normalmente suele haber un personaje dedicado a correr, ralentizarlo, en fin, lo que queráis. Lo importante es que el equipo contrario no entregue reliquias y nosotros sí entreguemos.
Por un casual llegamos a derrotar al corredor que lleva nuestra reliquia a su héroe, lo que tenemos que hacer es clicar en nuestra reliquia y la habremos salvado, con lo cual ellos no puntuarán ni podrán cogerla de nuevo. Tendrán que volver a nuestra base y volver a iniciar la carrera.
Básicamente estos son los mapas que hay en tumba. Estos son más o menos como si dijéramos los tipos de mapas que os podéis encontrar y un poco pues cómo funciona cada cosa. Esto para gente que no sabe muy bien de lo que va el tema, pues que espero que sirva un poco de ayuda para iniciarse en tumbas, porque la gente normalmente lo que suele empezar, la escala lógica, como dijo Belda la semana pasada, es hacer primero arenas y de arena sí se tumba. Y de tumba ya, pues cuando tienes un clan te vas a GVG, que GVG ya lo dejaremos para más adelante, para futuros programas, porque ese tema merece un programa específico para él, porque es bastante, bastante complejo el tema del GVG. Pero vamos, que lo de tumbas no hay más que esto. Simplemente pues seguir un poco la estrategia del equipo y sobre todo hablar antes de entrar cuál es la estrategia a seguir. Dependiendo de la build que llevemos, vemos quién puede hacer cada cosa y pensar un poco en qué os podéis encontrar en cada uno de estos mapas y la estrategia que vais a seguir, porque no tiene sentido entrar a tumbas si no tenéis claro quién va a correr una reliquia, si no tenéis claro cómo vais a mantener un altar, porque al fin y al cabo puede que no os encontréis en uno de estos mapas, porque no siempre salen todos, pero a la peor de lo que os pueda pasar es que os tengáis que tragar las 7 pantallas de tumbas, con bueno, sus reliquias, sus altares y en fin, todo. Así que hay que tener bien claro lo que vamos a hacer en cada una de ellas. No sé, que Lodan quiere añadir algo más.
No, simplemente eso. Dando zonas como templos sagrados y la sala de los héroes, que básicamente son las mismas de altar y de uno contra uno, no...
Muy bien, pues a partir de eso ya tenemos una base sobre la que trabajar un poco el tema de las builds. Así que ahora mismo vamos a seguir hablando de estrategias y vamos a detallar un poco las builds que más han pegado, no solo hace poco tiempo, sino desde que, o sea, una especie de retrospectiva sobre lo que se ha acontecido en el mundo de las tumbas. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. Después de este breve corte musical, vamos a entrar directamente ya con la descripción de las builds que más han pegado últimamente. Y Elodan nos va a comentar directamente lo que es una E-Way. Es una de las builds que más están pegando últimamente, las que empiezan a aburrir a la gente, eso también hay que decirlo. Pero, en fin, es una de las más jugadas, así que es importante que cada uno sepa cómo va. Elodan, todo tuyo.
Empezaremos diciendo que E-Way es la abreviación de I Will Avenge You, que es la habilidad Os Vengaré traducida al inglés, con la cual si un objetivo aliado cercano tuyo muere, recibirás una bonificación de una regeneración de 6 de vida, con lo que no hace falta monjes en esa build de equipo. Se trata básicamente de variaciones de guerreros, básicamente 6, y después 2 nigromantes o un nigromante y un monje, con lo que hace que los guerreros, que son de secundaria guardabosques, lleven cada uno una mascota. A todas estas mascotas se usan como un muro, una especie de muro, a las cuales las mandas primero a atacar. Según vayan dejando los cadáveres, los nigromantes aprovechan para usar los pozos de sufrimiento, del profano, para quitar todas las condiciones, o sea, todos los encantamientos de los aliados. Con lo cual los guerreros pasan al primer plano y solo tienen que destruir. Aprovechando el segundo nigromante, una vez hayan hecho cadáveres, solamente este debe tratar de destruir los cadáveres y ocasionar el mayor daño posible con la explosión de putrefacción. Es una build bastante rápida, es bastante fácil, pero lo que tiene es que la gente se cansa muy rápido de ella.
También he visto que hay bastantes jugadores que utilizan los negros como, aparte de para mandar la explosión de putrefacción y nova de muerte y demás, para jugar las órdenes, que son un importante apoyo al daño. ¿Cómo va el tema este de las órdenes?
Sí, las órdenes son los nigromantes, sacrifican un por ciento de vida, con lo cual a los aliados les añade un plus de ataque. Con lo cual, evidentemente, siendo 6 guerreros, con secundaria guardabosques y furia del tigre, los hace prácticamente armas de matar.
Este tema de los nigromantes es una cosa que se está viendo no solo en Anyway, sino que últimamente se usa mucho en los nigromantes como personajes de apoyo al daño. Y es una cosa muy, muy interesante que si sois nigromantes, paséis por tumbas y echéis un ojo a lo que están pidiendo, porque básicamente se centra en eso, en apoyo al daño y mucho a, bueno, lo típico, el desgarrar encantamientos para limpiar las marcas, para quitarles encantamientos y demás. Y básicamente es eso, se centran, lo que pide la gente se centra en nigromantes que hagan apoyo a daño, porque la mayoría de gente lleva E-Ways o Spike, que en el Spike también se pueden utilizar, como ahora comentaremos. Pero básicamente sorprende bastante que la rama más aprovechada de los nigromantes sea la rama de las órdenes. Es una cosa bastante curiosa, porque normalmente no ha habido una build antes clara de nigromantes, una forma de uso determinada. O sea, siempre ha habido lo típico de explosión de putrefacción, nova de muerte, lo que todos ya conocíamos, pero ahora desde la caída de la temporada de fertilidad y de la renovación de la naturaleza, cuando le cambiaron totalmente los efectos, ahora el nigromante es el que se encarga de quitar encantamientos, limpiar las marcas y ayudar al daño, ¿no es así?
Sí, sí, es un plus que juega a favor del equipo que tenga el nigromante en su bando.
Bien, tras el detalle sobre la Eway, que es una build que si pasáis por tumbas veréis bastante, bastante comúnmente, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el Smiting. El Smiting venía por el atributo de monje, que es Smiting Prayers, que es plegaria de ataque traducido al castellano, y lo que se basaba era básicamente, no era una build como tal, sino simplemente era un apoyo al daño, pero estuvo siendo muy jugada durante un tiempo, ya que era un apoyo al daño bastante, bastante importante. Este apoyo al daño se hacía con un personaje que era el Smiter, que era un elementalista monje. Elementalista por la cantidad de energía de base que tienes, y monje porque necesitas los atributos de monje. Entonces, básicamente, como ya hemos comentado, se jugó mucho tiempo hasta en el último cambio, cambiaron una habilidad y ya dejó de ser válida. Y simplemente lo que era un elementalista monje, como ya hemos dicho, que lo que hacía era ponerle aura de Baltazar y perspicacia de juez a un guerrero. Con perspicacia de juez el guerrero hacía más daño, es muy parecido a lo que hace una orden de nigromante. Y con el aura de Baltazar lo que hacía era que mientras iba paseando por ahí matando a gente, iba haciendo daño a los enemigos que iban alrededor. Entonces si había un smiter, pues era el plus de daño era bastante, pues se notaba bastante, pero si había dos, aquello ya era una cosa bárbara. Y básicamente lo que hacían era, pues eso, mandaban al guerrero adelante con las habilidades puestas y hacían daño de área, mientras el guerrero se hacía daño puntual. Para jugarlo hacía falta el elementalista monje que llevara la sintonía con los elementos para que cada vez que echara un conjuro ganara energía, y hacía falta también la renovación de éter. Que esa era la pieza clave de la build. Una vez que estaban lanzando los conjuros, lo que hacían era usar mucho el robar condiciones de monje, que tenía una recarga de cero, y el fuego de celote. El fuego de celote también se usaba bastante, porque era un apoyo al daño, que era una cosa que, pues aparte de hacer el daño al guerrero, también lo hacían ellos. Que el fuego de celote lo que hace es que cada vez que un aliado lanza un conjuro sobre otro aliado, también puedes echártelo a ti mismo, hace X de daño de fuego a los enemigos cercanos. Entonces echaban el fuego al celote, y cada vez que echaban un aura, un perspicacia o echaban un robar condiciones, que como ya hemos dicho tenían recarga cero y por eso era muy usado, pues hacían daño básicamente. Entonces si se ponían junto el smiter y el guerrero, pues hacían una bola de daño bastante, bastante importante. Entonces eso era, pues había muchas builds basadas en algo de daño, ya sea dos guerreros, un spy de pues, dos elementalistas de aire, que se jugaba también antes mucho, y un smiter. Un smiter siempre se ha llevado antes, hasta que hemos dicho, hasta que cortaron la última, la habilidad esta, la de el robar condiciones, que la quitaron la recarga cero y ya se la han cargado. Creo que Elodan la conoce también bastante porque es un clásico como yo jugando. Y no sé, tú, no sé qué opinas tú del cambio aquel que le dieron al Smitten.
Pues que una de las builds prácticamente más divertidas, también más usadas, divertida porque básicamente casi todas la podíamos usar, pero no era tan agobiante como lo que es Lightweight. Y me pareció mal simplemente por el hecho de acabarse el elementalista del Smitten, emo abreviado. Y simplemente pues ahora casi todas las habilidades que tiene, pues ir con una build semejante a la de aquellos tiempos no tiene siquiera un 5% de probabilidades de ganar.
Sí, desde luego ahora la gente ya ha dejado de hacerse smitings. El smiting tuvo en su día aquel un enemigo natural, que eran las builds de rangers con espíritus, porque la renovación de la naturaleza les hacía polvo, básicamente. Le quitaba, consigue quitar todos los encantamientos y limpiaba de forma muy evidente a los guerreros, y entonces lo que hacía el smiter era totalmente anulado. Pero bueno, hubo un tiempo en que cuando se cargaron la renovación de la naturaleza, los smiters pasaron a un primer plano aún más acusado, porque ya no había una forma tan clara de limpiar las marcas. Solo como se hace ahora con nigromantes, con desgarrar encantamientos. Y bueno, se jugó bastante tiempo hasta que pues decidieron cortarlo y dar pie a lo que hay ahora mismo, que son básicamente Spider Rangers y Waves, no hay más. Y ya por último, después de explicar un poco de lo que iba la parte del smithing, pues ya Elodan nos va a comentar lo que es la build que ya nos está hartando un poco a todos, que es el Spike. Ya no es básicamente una build, sino es un término que se usa para aplicarlo a builds que matan muy, muy, muy rápido. Y ahora la que se usa, pues la de Rangers.
Sí, los Spike de Rangers, los más conocidos o típicos o que todos hemos visto, son The Power of My Rangers, que es casualmente los que están constantemente ganando la sala a diario. Se trata de 6 guardabosques, 5 que atacan y uno que se centra en interrumpir a base de trampas o ya sea con habilidades de acción mediante las flechas. Aparte del pack de 2 monjes de curación y uno de protección. Por lo cual, los cinco guardabosques se encargan de limpiar una marca al unísono, con lo cual se hace imposible parar ese ataque. Entonces, la ventaja que tiene esta build es aguantar las salas o los altares mediante interrumpir a los héroes contrarios, que es lo que todos estamos asqueados ya de ver. Y simplemente esperar a ganar fama. No tiene más mérito esta build. Es bastante cansina también y nada más que añadir. Sí, bueno, las habilidades que usan son las de medir el viento, las de disparo doble, disparo rápido de castigo, que es la de élite, disparo violento y un espíritu. Casualmente los espíritus que usan son temporada de la fertilidad. Este espíritu es que otorga un poco más de vida a las criaturas de la zona, y cuando mantienen la sala lo que se dedican a hacer es básicamente, entre comillas, joder el enemigo, ya que plantan este espíritu y lo que hacen es tienen eternamente jugando, lo cual es imposible matar al contrincante. Lo único que han de hacer ellos es esperar.
Y bueno, el Spike, yo debo añadir que es una, para un monje es una build bastante difícil de manejar, porque un protector, por ejemplo, con un espíritu protector no vale para nada, porque lo que hacen no es quitarte 100 puntos de vida de un golpe, sino que te quitan a lo mejor 50, 40, 50, pero te los quitan todos a la vez. Entonces los monjes no, directamente es que no dan abasto, y un enemigo cae en cuestión de segundos, o sea, la barra de energía se le vacía en cuestión de segundos. Entonces es una cosa, cuando estás jugando un Spike de Rangers, pues impresiona bastante ver cómo es marcar al enemigo, disparar y que el enemigo está automáticamente muerto. Pero de una cosa es que sea divertida de llevar la build y otra cosa es que todo el mundo la lleve, que sea un coñazo de jugar y que no estén dejando progresar al resto de posibilidades que ofrece el juego y estén, como si dijéramos, estrangulando un poco el aspecto PvP. Bastante triste, pero bueno, es lo que hay ahora mismo y habrá que tragar con ello. No sé si Elodan tiene algo más que añadir porque el tema del día está casi finiquitado.
Sí, aparte de Ranger Speaker ha habido más variantes, que son las de Speaker de Aire, Elementalistas, y las que más se ven en GVG son Speaker de Tierra, que son de lo más atacante y de lo más defensivo, haciéndolo prácticamente inmortales.
Ahora con los consejos avanzados vamos a hablar un poco de los Elementalistas, así que si te parece puedes dar un poco... unas pistas de cómo manejar una build de elementalista de tierra.
De acuerdo.
Muy bien, pues vamos con un corte musical, breve, y enseguida volvemos con consejos avanzados, hoy el elementalista. Y bien, ya acabando el programa, vamos a entrar con la parte de la sección de consejos avanzados, que como ya hemos dicho antes, vamos a hablar del elementalista. Y Elodan nos va a dar unos indicios de cómo funciona un elementalista en Guild Wars, un par de builds que se usan bastante y sobre todo pues la forma de encajar un elementalista en un equipo y un poco la descripción general de la clase.
Y bueno, para empezar, decir que elementalista tiene una gran ventaja y un gran inconveniente. La ventaja es su gran capacidad de almacenamiento de energía, que con lo aplicadas a unas buenas habilidades puede ser bastante letal. Y el gran defecto que tiene, posiblemente, en mi opinión, es el agotamiento o cansancio, que con esto, con un elementalista agotado o cansado, puede ser totalmente inútil. Y el agotamiento consiste en que nuestra barra de energía, el azul, hay ciertas habilidades como las de tierra o algunas de aire que causan el agotamiento. Se trata de ir menguando la barra de energía poco a poco hasta según qué ocasiones quedarte a uno y no poder regenerar energía. Con lo cual eso es lo peor que le puede pasar a un elementalista y quedar completamente inútil.
De todas formas, también hay que saber llevarlo, tampoco puedes meterte a una... Porque yo suelo llevar elementalista y tampoco puedes meterte a una partida, yo qué sé, con más de 3 habilidades, por ejemplo, que produzcan agotamiento y tener en cuenta que las tienes que usar puntualmente y controlarlo muy bien la barra, porque es que si no, es lo que tú dices, llega a ser totalmente inútil y inservible como personaje.
Sí, eso hay que saber lanzarlas cuando es necesario y cuando se requieren, precisamente, ya que un elementalista que simplemente parece una metralleta descargando habilidades, posiblemente en cuestión de un minuto y poco logre quedarse con 0 energía, con lo cual ya es otra vez inservible.
Y Elodan, ¿cómo meterías tú un elementalista, por ejemplo, la faceta ofensiva, la faceta defensiva dentro de una build? Por ejemplo, ¿cuál es el papel que jugaría un elementalista, por ejemplo, tipo aire en una build, por ejemplo?
En una build de aire, un elementalista de aire puede ser ofensivo y con 2 habilidades puede ser ofensivo y de apoyo también. Chico, con esas 2 habilidades, por ejemplo, con velocidad del viento y vendaval, en pantallas como las de reliquia y capturar altar, cuando se debe llevar al héroe o llevar la reliquia, velocidad del viento otorga un 35%, no recuerdo, de velocidad a tu personaje aliado. con lo que juega una baza para ir más rápido. Y vendaval simplemente consiste en tumbar al objetivo contrario. Por ejemplo, interrumpir al héroe cuando está capturando altar, como habías dicho tú antes, con capturar el recurso, o también con a un guerrero corredor que está llevando la reliquia.
O
y las
otras
resucite. Habilidades son las... También, alguien que resucite. Las otras habilidades son las de ataque, que serían las de relámpago encadenado, ataque relámpago, sintonía con los elementos para recuperar un 20% del coste de la habilidad en energía, esfera relámpago y jabalina relámpago. Con esto lo hacen atacante y de apoyo.
Bien, y por ejemplo un elementalista de agua que desde la última actualización ha mejorado mucho.
Un elementalista de agua también sería básicamente solo de apoyo, puesto que con las habilidades que posee son para impedir muchos movimientos del enemigo. Por ejemplo, la que más me gusta a mí es Vorágine, interrupción de cualquier habilidad que esté casteando el enemigo. Congelación, que reduce la velocidad del enemigo. Y posiblemente tridente de agua, con la cual si también para reliquias, que con lo cual si un enemigo está corriendo con la reliquia, la podemos tumbar y hacer que vaya más lento también. También válida para interrumpir de nuevo al héroe, como habíamos inventado antes.
¿Y los elementalistas de fuego, que están un poco más olvidados, como... O sea, yo sé que básicamente se usaban de como Spike, como ya hemos comentado antes, pero eso fue al principio del juego, y luego parece que en tumbas han tenido una especie de falta de uso. Hubo un tiempo que salió un vídeo de la famosa ya Lulu, donde hacían una build de hipnotizadores elementalistas de fuego, pero no he visto mucho más de elementalistas de fuego en tumbas.
Sí, la de Flare Away era la de hipnotizador con elementalista, que se basaba en copiar la habilidad de Meteoro y es como un spike, atacar todos al unísono y 6 meteoros copiados con la habilidad de hipnotizador Eco Arcano, simplemente 6x2, 12. Entonces 12 meteoros sobre un enemigo lo hacen prácticamente imposible de curar. Y apartándonos al elementalista solo de fuego, es simplemente ataque de área. Con meteoros y lluvia de meteoros, con Fénix y con tormenta de fuego puede ser. Esta última menos utilizada, pero también, todas de ataque de área.
Pero no sé, yo lo veo últimamente un poco infrautilizados los elementalistas de fuego. Más quizá, o sea, se usan más en lo que es el PvE que en PvP.
Sí, ahí. Ahora por ahora hay muy pocas builds de equipo que incorporen lo que es un elementalista de fuego al completo. Puesto si lo usan es con el meteoro y con la lluvia de meteoros prácticamente.
Bueno, pues nada, ya nos queda solamente el elementalista de tierra, que creo que nos tenías una build preparada para hoy. Así nos la comentas.
Sí, el elementalista de tierra puede ser el que de todos es el que más me gusta. Pues la utilizaban también. Aprendimos esta habilidad de algunos del mismo clan, de una partida jugada contra Esoteric Warriors, que se basaba prácticamente en el speaker de tierra, que se trata de 5 elementalistas, uno de ellos elementalistas es corredor y los 3 monjes. Entonces el speaker de tierra se basa en un glifo de energía para quitar el agotamiento, puesto que el combo que hace daño es el glifo de energía y llama de obsidiana. Con 4 llamas de obsidiana encadenadas, 110 de energía a un mismo enemigo, también hacen imposible de curar. Las demás habilidades son las de protección contra enemigos y cuerpo a cuerpo, por lo que los guerreros son totalmente inservibles. Y armadura de tierra, o sea que tiene una armadura prácticamente de 150% de armadura, más el sello y un elementalista que pueda llevar vorágine.
Pues la verdad es que sí que es una build bastante, bastante destructiva. La pega de los elementalistas de tierra con la llama obsidiana era la, como tú bien dices, el agotamiento. Pero con el glifo se soluciona bastante. Y la verdad es que sí que nos hemos encontrado una vez por ahí en tumbas con grupos de elementalistas de tierra. Y yo creo que son un equipo bastante. Bueno, los spikes en general son equipos bastante focalizados, que una vez que encuentras su punto débil, pues ya caen. La mayoría de equipos de elementalista, yo como jugador de no elementalistas que soy y combatiente contra ellos, el defecto que tienen los elementalistas es el paso del tiempo. Si a una build de elementalistas le aguantas el tiempo suficiente, en general un minuto y medio o dos, cuando empiezan a tener problemas con la energía es cuando suelen caer más fácil. Entonces la táctica contra este tipo de build son más bien dejar correr el tiempo e intentar que no te mate. Lo cual es bastante difícil contra una build como esta, que lo que hace es machacarte en cuestión de segundos.
Sí, evidentemente con la protección contra enemigos y cuerpo a cuerpo no hay mucho que hacer. Ya que cuando haces la bola, posiblemente la Healing Ball, como es conocida, bola de curación, se amontonan y no hay quien les haga daño ahí en la bola. Y se centran en el objetivo y poco a poco van cayendo. Pues esta build la utilizan Esoteric Warriors, Ex Loca Infernorum también y un par más de clanes.
Sin embargo, lo que decía Chronic del problema de la energía, lo puedes solucionar con una segunda profesión de hipnotizador, por ejemplo, y ponerte unas cuantas habilidades de chupar energía o algo por el estilo. Entonces, si lo sabes manejar bien, aunque te aguanten un minuto, pues puedes seguir haciéndole daño y que no encuentre ese punto débil.
Sí, por ejemplo, con drenar encantamiento, que le quita un encantamiento al objetivo y se suma a sí mismo una cierta cantidad de energía. O con canalización, que puesto cuando hacen la Healing Ball, la bola de curación, están los guerreros contigo y tú vas recibiendo poco a poco ese aumento de energía que necesitas.
Yo recuerdo que la Healing Ball, por si alguien no lo sabe, porque es un término, si es que hablamos en inglés, ya os comenté el primer programa que igual hablábamos términos en inglés, pero es porque se usan en general en inglés. La Healing Ball lo que consiste es apiñarse el grupo en una especie de pelota, como quien dice, y lo que se hace básicamente es, los monjes utilizan semilla de curación sobre un objetivo, y al estar todos juntos lo que hacemos es recuperar energía a todos por la semilla. Entonces el radio de curación de la semilla afecta a todos. Se usa también, sobre todo si hay algún monje en el equipo que lleve curar área o curar grupo. Pues bueno, el curar grupo es independiente, pero se usa sobre todo con curar área. Y también lo he visto mucho en grupos de rangers tramperos, que es una build que comentaremos algún día, que lo usan pero con manantial de curación, porque el manantial de curación se sitúa en una zona y lo usan spameando básicamente el manantial de curación cada vez que pueden hacerlo y funciona bastante bien. Con un monje y un par de dos o tres rangers con manantial de curación funciona bastante bien. Pero bueno, es un término que ya comentaremos en algún programa siguiente. Y creo que Nessa tenía una pregunta para Elodan, que sobre los elementalistas de rayo.
Sí, me gustaría que explicara un poco más la build de elementalista de rayo, porque de hecho estuvo de moda mucho tiempo y se utilizaba muchísimo.
Sí, de hecho yo también la utilizaba, también era de mis favoritas. Consiste en también la de... Aquí básicamente siempre son 5 y los monjes, con lo cual si 5 son sumamente letales. Se basaba en la sintonía con el aire que nos otorgaba salud cuando utilizamos la habilidad. Relámpago encadenado, que afectaba cuando caía el rayo sobre el enemigo, afectaba a dos más. Ataque relámpago, ataque individual hacia el enemigo. La esfera relámpago, carga debilitante y jabalina relámpago. Y la élite podría variar entre oleada de relámpagos, que tras 3 segundos el enemigo que tuviese la habilidad echada, pues caería al suelo. o simplemente para recuperar el coste de energía sintonía con los elementos, más el sello de resurrección. Y la baza más importante que tenía esta build era los cuatro elementalistas usando la esfera relámpago y el relámpago encadenado. Era lo que, antes de modificar las habilidades, era lo que más mataba.
Y luego, como pasó con todo, le cambiaron las habilidades y se dejó de usar por lo de siempre, ¿eh? Porque tocaron, como ellos hacen siempre, lo mínimo en las habilidades para que dejara de funcionar la build que estaban poniéndose en tumbas, y tuvimos que empezar a pensar otras cosas como deberían hacer ahora con lo que hay actualmente. En fin, es el día a día del juego, no hay más que buscarle. Bueno, creo que hemos acabado pues esta semana con los consejos avanzados. Creo que hemos detallado bastante bien lo que es un elementalista, cómo funciona, y hemos dado un par de builds interesantes sobre elementalista. Yo, a título personal, quiero comentar que el elementalista que veo con más futuro ahora mismo es el elementalista de agua, que hay muy buenas builds por ahí de gente muy buena que maneja elementalistas de agua y los usan de spike con elementalistas de agua, y que es un tema que se puede investigar bastante, sobre todo en foros ingleses, que son los que más avanzados van normalmente, pero que es una cosa que yo creo que merece la pena. Y bueno, también, como dice Lordan, los elementalistas de tierra, que bueno, básicamente son imprescindibles con las guardas, son lo que creo que más puede encajar en un equipo genérico, en un equipo tan específico como es un spike. No sé si Lordan quiere añadir algo más sobre el tema de los elementalistas, o Nessa quiere añadir algo más.
No, por mi parte ya está. No sé, supongo que si hay alguna duda ya le preguntarán.
Por mi parte también, todo dicho, darle las gracias a Elodan, que nos ha dado una clase maestra de elementalista.
Gracias a vosotros, hombre.
Y nada, vamos a pasar ya con un pequeño corte musical y despedimos el programa enseguida.
Bueno, para despedirnos el programa, hablar un poco sobre lo que hablaremos en el tercero. Como tema del día hablaremos sobre la selección natural y la repercusión sobre las comunidades de jugadores que tiene. En consejos avanzados hablaremos sobre el monje. Y cómo no, darle las gracias por la colaboración a Elodan y bueno, que esté invitado a cualquier próximo programa.
Simplemente daros las gracias a vosotros por la iniciativa, ya que no solo despeja algunas dudas, sino que fomenta algo más de compañerismo entre nosotros. Sabemos que los demás también.
Yo le quiero también dar las gracias a Elodan, porque no solo ha comentado la parte de PvP, sino que ha estado con nosotros todo el programa, que grabarlo, que coste, que suele ser bastante largo, y nos ha ayudado muchísimo a desarrollar los temas. Y sobre todo, pues animaros a participar en el foro, porque aún está la cosa un poco parada. O sea, hay gente que lo lee, yo sé que hay mucha gente que lo ha escuchado, pero no se anima mucho. Y deciros que podéis mandar mails, como ya hemos dicho, a podcast@guildwarshispano.com, o dejar vuestras opiniones en el foro. Cualquier problema que tengáis con el programa, lo que sea, nos lo podéis mandar a esa dirección o dejarlo posteado. Intentaremos solucionarlo lo más rápido posible. Y ya está, hay poco más que hablar esta semana. Os esperamos en el programa de la semana que viene. Un saludo a Elodan, un saludo a Nessa y nos vemos.